hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Un saludo cordial para nuestra amable audiencia. Les habla Gustavo Pulido en el programa El Camello. Recuerden que nuestros canales de comunicación son los siguientes para que estén muy atentos. El correo electrónico es emisorainsi@insi.gov.co. Al Twitter, @insi_radio. Por Facebook, emisora INSI. Y también a los teléfonos el 384-6666, extensión 112, o al número de WhatsApp al 316-528-1236. Estos son los canales de comunicación donde ustedes pueden preguntar, generar las distintas opiniones y observaciones acerca de este programa El Camello. Nos acompaña en el día de hoy en la mesa principal a María del Rosario, nuestra compañera María del Rosario Yepes, integrante del equipo de gestión interinstitucional, y a nuestra productora Adriana Pardo. Muy buenos días.
Gracias, Gustavo. Un saludo a nuestra audiencia. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que más adelante les contará Gustavo, y un saludo también para Adriana, nuestra productora.
Sí, como usted lo menciona, el programa del día de hoy está relacionado con los factores de discriminación que viven las personas con discapacidad en nuestro territorio nacional. Este tema de la discriminación, pues, es un tema principal, es un tema que cotidianamente están enfrentando las personas con discapacidad en todas las localidades, bien sea en el orden nacional o territorial, creando así limitaciones para el acceso al mercado laboral y al estudio académico, que repercute no solamente en el individuo, en la parte social, sino también emocional. Eso se vive a diario. Aquí al instituto pues nos llegan diferentes observaciones, quejas acerca de este factor, que es un factor rosario que viene, como lo hemos mencionado, viene repercutando no solamente en el orden social, sino también emocional del sujeto con discapacidad, en este caso con discapacidad visual.
Existe entonces bastantes aspectos que se hablado sobre la discriminación de las personas con discapacidad visual en todo lo que es el aspecto laboral. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, claramente cuando hablan sobre el trabajo y empleo, pues mencionan este aspecto, ¿no?, que es importante, en el cual ellos dicen que se debe prohibir la discriminación por motivos de la discapacidad respecto a todo lo que son las cuestiones relacionadas con empleo, en donde se incluyen las condiciones de trabajo, la selección de la persona con discapacidad, las funciones, todo lo que se requiere pues para que la persona se pueda desempeñar adecuadamente en su puesto de trabajo. Allí ellos como tal mencionan que es importante el tener en cuenta que las personas con discapacidad, como cualquier persona, deben trabajar en ambientes seguros, que cuenten con sus ajustes razonables, y de esa manera pues no se vulnere el derecho al trabajo. Como tú lo decías, hemos encontrado también que sí, al instituto nos han llegado alguna información de la población con discapacidad visual en que en muchos aspectos se discrimina, sobre todo por la falta de conocimiento que tienen los empresarios de las competencias de las personas con discapacidad visual en el momento de presentarse a un puesto de trabajo. Entonces esto hace que la persona si cuente con su perfil, cuente con las competencias que se requieren, pues en ese momento al ver el empresario que es una persona ciega con baja visión, pues de una vez la discriminan para este puesto de trabajo.
Sí, Rosario, como usted bien lo menciona, pues existe un marco normativo donde está contemplando el tema de los procesos de inclusión de la persona con discapacidad. Y de acuerdo pues a ese gran marco normativo, también se han generado algunos estudios realizados donde se puede evidenciar que los empresarios no tienen conocimiento en su totalidad del deber que existe frente a las personas con discapacidad, pero también adicionalmente en algunos casos desconocen los beneficios que le otorga el gobierno precisamente para los procesos de la vinculación de las personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, existe el marco normativo, existe una gran cantidad de observaciones donde el sujeto se siente discriminado, como se ha venido mencionando, llegan muchas observaciones frente a eso, y no solamente en la parte laboral, en otros aspectos de la vida. Inclusive hemos tenido algunos casos donde a los niños y niñas con discapacidad visual no se les recibe en el colegio, en algunos municipios del territorio nacional, sabiendo que existe ya un proceso no solamente normativo, sino también técnico, donde el Instituto Nacional para Ciegos históricamente viene acompañando a las distintas instituciones educativas precisamente para mejorar esas condiciones de la atención y el derecho a la educación que tienen los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, en este caso visual.
Sí, y devolviéndonos entonces, Gustavo, al tema de discriminación laboral de las personas con discapacidad, es importante que nuestros oyentes sepan el trabajo pues dignifica la condición de los seres humanos, ¿cierto? Por eso en ese sentido es importante que ellos tengan claro que ellos pueden desarrollar diferentes cargos, diferentes puestos de trabajo, y que los empresarios también lo sepan, y que en el momento en que ellos se presenten a un puesto de trabajo, claramente le den a conocer el que sí están preparados, que tienen las competencias para hacerlo. Y de esta manera pues demostrarle que son seres humanos como cualquier persona con o sin discapacidad, y que pueden realizar un gran aporte a la sociedad. El tener y el contar con un puesto de trabajo, con un salario, eso hace que pues se dignifique al hombre y en este caso a nuestra población con discapacidad, y por otra parte pues ser personas productivas que le aportan tanto también a la familia y a la sociedad. Pueden pagar sus seguridad social, pueden pagar sus impuestos. De ahí la importancia pues que se tenga esa claridad en el momento de que una persona con discapacidad, cuando se contrata, cuenta con ese perfil que se requiere. El tener entonces un trabajo para las personas con discapacidad les permite mejorar su calidad de vida, el tener una autoestima alta, su autorreconocimiento como personas productivas. Y eso también apoya también a lo que es a la familia, y aumenta pues de esa manera también el sentir que pueden aportar en grandes aspectos a la empresa, a la productividad del país y también a la sociedad.
Sí, precisamente teniendo en cuenta que es un aspecto, un factor que viene generando problemas no solamente en el orden emocional, sino también de orden social, y no solamente también la normativa del orden nacional, en el contexto nacional donde se ha venido generando un marco normativo interesante precisamente para estos procesos de inclusión, y más exactamente en los procesos de inclusión laboral, pues también en el orden internacional, para el caso particular de las personas con discapacidad, el programa de discapacidad de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, se ha enfocado pues en la estrategia del trabajo decente y de calidad, como una de las formas más efectivas para romper precisamente ese círculo vicioso de la marginalización, la pobreza y la exclusión social. Este programa está soportado principalmente en el convenio número 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, promulgados en 1983, y que en la vigencia de 1985 se generó, y este repertorio de recomendaciones prácticas sobre la gestión de las cuestiones relacionadas con la discapacidad en el lugar del trabajo, adoptado en el 2001. Es decir, que no solamente en el contexto nacional se ha evidenciado esta problemática, y por eso también se ha dado como respuesta para mitigar el impacto de esta problemática y la discriminación a través de procedimientos técnicos y procedimientos normativos, en el orden internacional significamos esto de la Organización Internacional del Trabajo a través del convenio 159, que habla precisamente sobre el trabajo decente y de calidad. Entonces, bajo estos contenidos y como un preámbulo precisamente para dar paso a otra profesional que nos acompaña el día de hoy, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. So I became a liar. I've been underrated, overestimated. I made it really hard for you.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
En Colombia, las personas con discapacidad visual cuentan con el apoyo de una entidad del Estado que trabaja para su inclusión social, el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. El INSI asesora organizaciones públicas y privadas para que sepan cómo trabajar los temas de discapacidad visual en educación, atención al usuario, adecuación de espacios, dota bibliotecas e instituciones educativas públicas con material especializado, promueve el uso de tecnologías, tiene una tienda donde pueden conseguir los productos que necesitan para su vida cotidiana, promueve su participación activa en la sociedad, todas las acciones para que tengan una mejor calidad de vida.
¿Conoces a una persona ciega o con baja visión irreversible? Cuéntale del INSI. ¿Quieres saber más? Visita www.insi.gov.co.
INSI Radio, la radio incluyente. En INSI Radio hablamos de inclusión laboral.
Continuamos con nuestro programa El Camello. Les recordamos a nuestros oyentes que en el tema de hoy es precisamente la discriminación como uno de los factores principales que viene generando una problemática estructural en nuestro territorio colombiano, en los procesos de inclusión de la población con discapacidad. Volvemos y recordamos los canales de comunicación donde ustedes pueden comunicarse para exponer sus opiniones y las distintas observaciones acerca de este interesante tema de trabajo que el día de hoy estamos asumiendo y abordando. El correo electrónico es emisorainsi@insi.gov.co, al Twitter @insi_radio, por Facebook Emisora INSI y al teléfono 384-6666, extensión 102, y al número de WhatsApp 316-528-1236. Estos son los canales donde ustedes pueden comunicarse y opinar acerca de este tema que estamos abordando el día de hoy. Recordamos que también tenemos un invitado muy especial, que es el señor Óscar Piracún, quien es un profesional licenciado en educación con énfasis en educación especial y además es especialista en educación inclusiva y gestión de proyectos educativos. Actualmente es contratista del Instituto Nacional para Ciegos INSI en el grupo de educación que pertenece a la subdirección técnica. Muy buenos días, un cordial saludo Óscar y un placer tenerlo en esta mesa de trabajo.
Muchísimas gracias a Gustavo y a Rosario y un cordial saludo para todos los oyentes que nos escuchan el día de hoy.
Gracias, Óscar. Entonces, pues vamos a continuar retomando este tema de la discriminación, sobre todo en la discriminación laboral de las personas con discapacidad, como le veníamos comentando a nuestra audiencia. Pues este es un aspecto que hace que las personas con discapacidad muchas veces sientan que no quieren continuar buscando un trabajo porque lo han hecho tantas veces, presentándose en una y en otra parte, pero desafortunadamente por ese desconocimiento que decíamos anteriormente, los empresarios como que no creen en esas capacidades de las personas con discapacidad. Y más en nuestro caso, con nuestra población con discapacidad visual, a veces sienten que como una persona ciega va a poder desarrollar un trabajo en un computador, llevando un archivo, atendiendo a público. Y eso es lo que queremos a través de estos programas, el que la población continúe teniendo pues esa capaces de poder dar a conocer a los empresarios todas esas capacidades que tienen, que están preparados para trabajar de manera autónoma, el cumplir con esas funciones. Y por otra parte también darle a conocer a los empresarios que nuestra población tiene bastantes capacidades, que están muy formados en diferentes áreas y por lo tal están preparados para poder desarrollar un cargo en el que cuente con el perfil o lo que requiera las empresas, teniendo en cuenta que han pasado por un proceso de rehabilitación, de educación y pueden entonces desempeñar estos cargos. También, Gustavo, queremos pues contarle a nuestra audiencia que por eso en Colombia y a nivel internacional existe bastante normativa para defender o tener en cuenta los derechos de las personas con discapacidad visual. Ya hablábamos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, donde allí en sus artículos sobre trabajo dice que se prohíbe toda clase de discriminación de la población con discapacidad en lo laboral, que se deben hacer esos ajustes razonables como lo habíamos dicho. Pero también en Colombia contamos con la Ley 1346 de 2009, donde se ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y allí pues se habla de que todas las personas con discapacidad no deben ser sujetas de discriminación y por eso se deben asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Así también está la Ley Estatutaria de 16/18/2013, en la cual se garantizan y se asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de las medidas de inclusión y acciones afirmativas. Y por supuesto hay una ley que es un poco más antigua, pero siempre se ha tenido en cuenta como la Ley 361 de 1997, pues en la cual se establecen los mecanismos de integración social de las personas con discapacidad. Y allí pues se tiene en cuenta en su capítulo cuarto, en el título segundo, todo lo que está relacionado con la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Correcto, María del Rosario. Precisamente para dar alcance a este tema y no solamente nombrar el aspecto normativo y las distintas investigaciones que acerca del tema se vienen adelantando en el contexto nacional, pues como lo decíamos hace un rato, iniciamos una conversación que permita precisamente en qué momentos, cómo se siente Oscar en los procesos de su vinculación laboral. ¿Cuáles han sido las barreras existentes para favorecer su vinculación laboral, principalmente Oscar, en sus distintos espacios de trabajo que ha tenido a lo largo de su vida laboral precisamente?
Bueno, yo creo que la principal barrera que surge en el tema de la vinculación laboral es la barrera actitudinal. Creo que todavía, a pesar de todas las normativas que ustedes mencionaban, a pesar de esas realidades visibles que ya se permean en los diferentes contextos, creo que todavía los mitos imaginarios frente a la concepción de la persona como con discapacidad, como sujeto de pronto de limitación o de ese sujeto que está permeado en esos aspectos de apoyo, de ayuda, de interdependencia, creo que a veces tienen esos miedos en cuanto a la vinculación. Creo que la barrera actitudinal es una de las primeras barreras que se me han presentado y que se han presentado a lo largo de las diferentes vinculaciones. La siguiente que yo podría hacer mención es barrera a nivel de accesibilidad. Creo que aunque se ha permeado y se ha trabajado no solo desde el INSI sino desde otros espacios también, el acceso a la información y a la comunicación bajo la normativa de la ley 16/18 en cuanto al acceso, creo que las empresas temen mucho a ese acceso de la persona con discapacidad visual a las tecnologías de la información, a la comunicación, ¿cierto? Al fácil acceso de poder comprender la información. Entonces, para mí, creo que serían esas dos las principales barreras en cuanto a la vinculación laboral.
Oscar, gracias por tu respuesta, y pues teniendo en cuenta que tú dices que esa barrera más grande es la de las barreras actitudinales, cuando tú ingresas a trabajar en las entidades que has tenido la oportunidad de allí prestar tus servicios y pues dar a conocer todas esas capacidades que tienes, ¿cómo ha sido esa relación laboral con tu jefe inmediato, con tus compañeros?
Bueno, yo creo que depende de dos grandes factores. Depende del factor sujeto con discapacidad visual, concebido como un sujeto de habilidades, potencialidades y características propias de sí mismo, ¿sí? Desde que se llega al trabajo se deben mostrar pues esas competencias y se deben de dar a conocer esas competencias y esas habilidades que yo tengo pues como servidor de una entidad. Y la segunda, el factor que tiene el empresario, empleador, jefe también, a estar dispuesto a brindar esos ajustes. De pronto por desconocimiento no los tenga, pero ahí entro yo como persona con discapacidad visual a decirle, mira, para poder acceder yo necesito esto, necesito apoyo visual en ciertos aspectos, pero también yo como sujeto te puedo ayudar desde otras habilidades que yo tengo. ¿Cómo ha sido mi relación? Creo que el clima laboral es diferente en todas las entidades a las que tú trabajas. Toda entidad tiene pues un clima laboral diferente. Digamos que trato de mantener mis relaciones personales lejanas de lo laboral. Creo que eso, pues digamos que eso permea en mí como sujeto, no sé, digamos, con los demás. Y pues con el jefe digamos que trato de siempre darle su lugar. De pronto, de hecho coincidencialmente hace unos días yo precisaba esa palabra jefe y me decía no, es que eso ya es pues de tiempos atrás, o eso ya está desnombrado, sí, ahora somos de tú a tú, es Gustavo, es Rosario, es, pero pues si yo tengo un subalterno de una u otra forma, pues yo tengo que darle como ese lugar también y pues ese respeto y aprendizaje que tiene, porque si está ahí quizás es porque tiene una experiencia y un aprendizaje. Entonces creo que la relación que he tenido con mis jefes ha sido cordial, con ninguno he llegado a tener una gran amistad, pero en lo laboral pues ha sido cordial.
Sí, precisamente, Oscar, bajo esa misma línea, a los momentos de la vinculación laboral precisamente hay unos procesos de adecuación, unos criterios precisamente para favorecer y generar las distintas condiciones donde el sujeto, en este caso con discapacidad visual, pueda exponer, desarrollar todo su potencial, y se encuentra uno con un término que muchas veces no es tan claro para muchos empresarios o muchas personas de la sociedad, para ir rompiendo precisamente esos imaginarios, porque en el fondo son imaginarios. Así es. Eso de ajustes razonables, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos, en términos concretos, evidenciar, Oscar?
Bueno, los ajustes razonables son esas acciones, esas adaptaciones, esos recursos, esos apoyos y esos servicios que se le van a facilitar a la persona, en este caso con discapacidad visual, para su fácil acceso o su desenvolvimiento en el entorno. En este caso, pues sería el entorno de una empresa o una entidad. Cuando hablamos de una adaptación razonable, es decir, yo trabajo en un call center y necesito que mi sistema de llamadas tenga el sistema con lector de pantalla, los computadores del call center, para yo poder contestar con efectividad las llamadas y responder con asertividad pues a lo que se me está en ese momento solicitando. Si yo de pronto tengo atención al público, un ajuste razonable es hacer un recorrido puntual por la empresa, específicamente por el lugar donde yo voy a hacer atención al usuario y donde estén específicamente las pautas para yo poder dar oportunamente esa atención. una adaptación al puesto de trabajo, tener siempre, pues si yo le asigno el escritorio que va a ser a la entrada de la oficina, mano derecha, siempre ese va a ser el escritorio de la persona con discapacidad visual, y en caso de cambiárselo, que no estamos exentos de hacerlo, informar, pues para que la persona sepa escribir pues con detalle esa, aquellas cosas que de pronto se desconocen porque es la primera vez que la persona va a trabajar allí. Un ajuste razonable también al entorno o al servicio que se esté ofreciendo es que las puertas, si son puertas en vidrio, deban permanecer siempre pues abiertas, ¿cierto? Que si yo tengo esos sistemas o esas rutas de evacuación, se las dé a conocer al, a la persona con discapacidad visual. Si es que nosotros como empresa las tenemos siempre puestas en los diferentes corredores de cada sección de oficina. Sí, pero quizás la persona con discapacidad visual no está en braille, no las va a poder leer. Ah, perfecto, si las tenemos en digital, entonces me facilita su correo electrónico y yo las envío, y es tarea pues suya también hacer la adaptación de ellas y leerlas. ¿Sí? Uh-huh. De ahí hablamos de ajustes razonables como esas acciones de gestión que la empresa hace pues para garantizar que la persona dé un buen servicio y pues también se sienta bien y tenga un clima laboral favorable.
Correcto, Oscar, muy importante eso para que todos los que nos están escuchando pues entiendan un poco que eso es el tema de los ajustes razonables. Eso en cuanto a la adecuación, adaptación del puesto de trabajo, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer con, cómo podemos entender también con el resto? Porque no es solamente máquinas, escritorio y accesos materiales. Y el resto de los funcionarios, servidores que están alrededor de ese sujeto con discapacidad visual, ¿qué se puede hacer?
Creo que también en los ajustes razonables hay algo importante, que son esos apoyos. Muchas veces los apoyos nosotros los vemos como aquellas cosas técnicas como tú lo mencionabas, pero un apoyo principal para la persona con discapacidad visual es ese apoyo humano, ¿sí? O ese apoyo de talento humano. De allí se pueden organizar con la misma persona con discapacidad visual. Oiga, yo quiero aprender usted cómo escribe braille, que toma sus apuntes en una agenda. Ah, perfecto, programemos una jornada de concientización, ¿sí? Porque no se le llama sensibilización, sino puede ser una jornada de concientización, en donde se le dé a conocer a la persona el concepto de la generalidad de la discapacidad visual, pero también esos apoyos que requiere. No, mire, cuando yo le pregunte dónde está el baño, usted no me diga que gire por allá y voltee por allá y allí llega, sino dígame que sigo derecho, voy a encontrar una puerta de vidrio a mano izquierda, por esa puerta entro, giro nuevamente a mano derecha y ahí está el baño, que es la primera puerta de madera que yo voy a encontrar. Ese es un apoyo que solamente un talento humano o un apoyo humano, como le podríamos llamar, nos puede dar. Otro de los apoyos en reuniones también, decirle a la persona, pues de pronto a veces nosotros como personas con discapacidad visual, de pronto no nos damos cuenta de ciertas cosas. Entonces, mira, dame un segundo que Rosario está hablando con Gustavo, no los vayas a interrumpir, espera un segundo y ya ellos te pueden atender, ¿sí? Oye, no me lleves del hombro. O no me lleves alzado, sino la manera de guiar es de esta manera, tomándome el hombro, tomándome el codo. Creo que en esas jornadas de concientización, la misma persona con discapacidad visual, como lo había mencionado al principio, como ese sujeto que va a mostrar precisamente esas competencias, pues es también quien les lleva a los funcionarios esas estrategias. Oiga, mire, ya llevo 2 semanas haciéndole el recorrido de la empresa y hoy conciencialmente ya llego solo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tuvo ese apoyo también, ese ajuste en cuanto a los funcionarios para poderle determinar. No le diga persona discapacitada o persona limitada visual, sino llámela simplemente también por su nombre, Gustavo, Oscar, Rosario, ¿sí? Para que pues eso también haga parte de ese reconocimiento de la identidad. Creo que ahí es donde entran los apoyos a nivel humano para hacer esos ajustes razonables en las empresas.
Sí, lo mencionaba precisamente Oscar, porque no basta solamente con la adecuación en los medios tecnológicos, sino también en el entorno humano, que creo que es muy importante. ¿No es así, Rosario?
Así es, y queremos entonces recordarle a nuestra audiencia que nosotros brindamos acá desde el INSI a los empresarios todo ese acompañamiento, una ruta de acompañamiento, pues para en el momento que se vaya a vincular a una persona con discapacidad, como lo decía Oscar, indicarle a esos funcionarios, a su jefe inmediato, cómo lo debe hacer, como lo está comentando. Igualmente, también a nuestra población, queremos contarle que en el momento que se vaya vayan a vincular o que hayan pasado una hoja de vida o los hayan llamado para un puesto, también pueden contar con nosotros para que les demos ese acompañamiento frente a que conozca ese empresario esas capacidades que tiene, cómo él puede hacer toda esa inducción de en el puesto de trabajo con todo aquello que nos comentaba Oscar. Porque muchas veces no es más el pensar que una persona ciega, en nuestro caso, una persona con baja visión no lo puede hacer, sino es porque realmente el empresario nunca ha tenido esa oportunidad. Los compañeros a veces han visto las personas ciegas en la calle, pero jamás han pensado en que esa persona tiene todas esas capacidades, esas competencias laborales como cualquier persona aquí. Y es importante entonces apoyarlos en ese sentido.
Creo que también ahí es importante precisar en cuanto a ese tema de los apoyos humanos, esas relaciones de interacción social que yo también como persona con discapacidad visual voy adquiriendo, ¿sí? Uh-huh. Entonces también decirles a los empresarios que no teman de exigir, ¿cierto? Exacto, que no teman de exigir esa competencia laboral, que si yo en mi perfil requiero específicamente un licenciado en educación infantil, pues es un licenciado en educación infantil. Sí, que también la persona ciega debe tener una presentación adecuada, sí, a la hora pues de presentar una entrevista, su hoja de vida pues también debe contar con los parámetros mínimos que yo como entidad exijo. ¿Por qué? Porque a veces también eso también es un imaginario, como Gustavo lo decía. En cuanto a, no, él me trajo, él vino mal presentado, pero pues tiene discapacidad visual, entonces pues dejémoslo, ¿sí? Él llega tarde, tiene discapacidad, dejémoslo. Entender también que sí somos sujetos culturalmente y políticos en cuanto a todo nuestro desarrollo social, pero también tenemos unos deberes que cumplir, y cuando nos asumimos en una empresa o en una entidad, pues debemos de asumir, queramos o no, la realidad o el contexto a nivel de prácticas o normas que se tengan en esa empresa. Entonces eso también es importante, porque ahí parte la relación pues social, y de ahí parte también un buen clima laboral para...
Y eso sí es cierto, Oscar, porque esos son también aspectos de discriminación, ¿cierto? Porque, bueno, yo lo tengo ahí, pues que porque pobrecito, como es cieguito y todo.
Duerme todo el día en el escritorio, pero dejemos.
Exacto. Y entonces dice, ahí lo tengo porque tocó, pero no está pensando que, como lo decíamos anteriormente, que es una persona productiva, que también le debe aportar a esa entidad, a esa empresa, a la sociedad, pues con todas sus competencias que tiene. Y si lo hacemos así, déjalo, ay no, porque es ciego, entonces que llegue tarde. Ay, como es ciego, que no tenga adecuada presentación, eso también estamos discriminando a esa persona. Y la idea es que no, que esa persona se sienta en ese equipo de trabajo, como tú lo has venido mencionando, que pueda aportar a esa entidad o a esa empresa en todos los aspectos. Igual sucede también con las capacitaciones. No, como es ciego, ¿será que lo tengo en cuenta? No, está allí, debe participar en todo, en las actividades de capacitación, de bienestar, porque en cualquier momento en que yo lo deje ahí de ladito, pues también estoy favoreciendo la discriminación de esta persona con discapacidad.
Precisamente frente a todo eso que ya se ha venido diciendo a lo largo de esta conversación, de este diálogo que tenemos con Oscar, aparte de esto, Oscar, desde su experiencia, ¿cuáles otras recomendaciones usted podría mencionar tanto para los empresarios como para las personas con discapacidad visual al momento, no solamente de la vinculación laboral, sino del sostenimiento también de ese desarrollo y esa relación laboral que tienen las personas con discapacidad visual en los diferentes ámbitos, bien sean públicos o privados?
Bueno, a los empresarios les digo en principio que no teman de recibir una persona con discapacidad visual o con algún tipo de discapacidad, siempre y cuando cumpla con su perfil. Crean en él, crean en sus competencias, en sus capacidades, que pues solo con el trabajo se conoce pues al servidor, ¿verdad? Entonces dice un dicho que pues el trabajo habla por uno, y creo que ese es uno de las primeras recomendaciones que yo desde mi experiencia podría dar. En segundo momento, a veces no se necesita de momento inmediato tener todos los ajustes, todas las adaptaciones, voltear de cabeza la oficina, la empresa, para hacerla accesible, sino con una buena disposición a nivel de los apoyos humanos, a nivel de los servidores de la empresa, del mismo jefe que pues está recibiendo la persona. Creo que de allí parte un buen clima laboral. Y lo tercero, des en cuenta también, perfilen muy bien a quién quieren ustedes pues en su empresa, tenga o no tenga discapacidad, pues partiendo de todas las exigencias que ustedes hacen al momento del requerimiento del profesional que ustedes estén buscando. A la persona con discapacidad visual, no se conforme. Yo desde mi experiencia lo digo, me he arriesgado mucho, he salido de la ciudad, mi primer trabajo fue fuera de la ciudad, mi segundo también, mi tercero también, en esas aras de tratar de buscar y buscar, y uno como persona ciega a veces no quiere salir de la zona de confort, ¿sí? Y si yo vivo en Bogotá, pues debe ser mi trabajo en Bogotá, porque mi mamá, porque la independencia, porque, ¿sí? Lo estoy hablando desde mi postura como Oscar, como sujeto ciego. Creo que el haber salido de esas zonas de confort, retarme a salir de otro lado, creo que me enseñó también mucho, entonces no se conformen. Lo segundo, no piensen que no nos están mirando la presentación personal. Creo que es un aspecto fundamental para que también nos reciban, no solo en cómo hablamos, en nuestro lenguaje, en nuestra postura corporal, en nuestra postura gestual, sino también en la hoja de vida que llevamos. Si llevamos una hoja de vida arrugada en una carpeta mal presentada, pues evidentemente de pronto seguramente nos dirán que no. Y en tercer aspecto también, partamos siempre de lo que tenemos, ¿cierto? De lo que podemos hacer. No de entrada, soy persona ciega, no puedo coger el Transmilenio, ¿sí? Soy persona ciega, no puedo hacer, ¿sí? Sino partir siempre, como de pronto diría uno, no un término tan técnico, sino un término menos formal. Vendámonos de una manera que el empresario pueda creer y pueda contratarnos de una manera segura y confiada de que podemos hacer nuestro trabajo con éxito, con ciertos apoyos, pero con éxito.
Muy bien, Oscar, pues ahí a la amable audiencia que en este momento sigue INSI Radio, ahí están las recomendaciones de manera concreta, de manera real, no solamente para los empresarios, sino la responsabilidad que tiene la población con discapacidad visual al momento de la vinculación y de sostener un trabajo. Sí, creo que allí hay que, significar ese aspecto. No solamente está la apertura que hace un empresario al vincular a una persona, sino también la responsabilidad de sostener un trabajo frente a las demandas que le exige el puesto de trabajo por parte de la población con discapacidad visual. Entonces es de parte y parte, ¿no, Oscar?
Así es, sí, señor.
Está el vínculo, que ya lo hemos estado nombrando a lo largo de este programa, está la parte normativa, hay unos estudios que ponen sobre la mesa la gran dificultad, ese tema de la discriminación que tiene la sociedad colombiana contra la población con discapacidad, pero también está una gran responsabilidad, ¿sí? Pues del empresario, pero del sujeto con discapacidad, al sostener y dar respuesta en términos de calidad a las demandas que le exige un puesto de trabajo. Creo que es importante significarlo porque es precisamente allí donde se comienzan a romper esos esquemas, esos imaginarios. Sí, sí. Es con la capacidad que demuestra el sujeto con discapacidad visual al poder responder en términos de calidad a las demandas que le exige el puesto. Entonces, si eso no se rompe, pues se va a seguir perpetuando los procesos de los imaginarios. Como bien lo decía hace un rato también María del Rosario, entonces, si yo le doy el puesto solamente porque por ajustarme a unos beneficios arancelarios o beneficios que trae la norma, pero no demostrando la capacidad que tiene el sujeto, eso creo que no es el camino. Hay que demostrarlo también con la capacidad. Y ya lo decíamos, la población con discapacidad visual en el contexto nacional es un sujeto, una población altamente cualificada que lo ha venido haciendo en diferentes áreas y que ha dado respuesta en términos de calidad a las oportunidades laborales que le han brindado no solamente el sector público, sino también el sector privado. ¿No es así, Rosario? Entonces, las fechas de emisión de este programa que consideramos es muy importante precisamente por ese tema que hemos abordado hoy, que es estructural. Sí, señora.
Sí, le queremos recordar entonces a nuestra audiencia que nuestro programa se pasa los días miércoles a las 5 de la tarde, se repite el próximo miércoles a las 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana. También le queremos recordar a nuestros oyentes, a las personas con discapacidad visual, que continuamos brindando los talleres de búsqueda de empleo, de hoja de vida. Por favor, escriban al correo aciudadano@insi.gov.co cuando requieren de esta formación, de este acompañamiento, que se presenten a un puesto y requieren este acompañamiento de nosotros. Igual seguimos trabajando en conjunto con el SENA para desarrollar esas competencias ofimáticas. Entonces los invitamos a que a través del correo aciudadano@insi.gov.co se contacte con nosotros y con nuestro programa de promoción laboral de las personas con discapacidad visual. Un buen día para todos nuestros oyentes y a nuestra productora y a nuestro invitado Óscar Nicolás.
Listo, entonces sí, un cordial saludo. Gracias, Óscar, por su tiempo, por su buena disposición. Agradecido también con esta compañera de trabajo que hoy nos ha permitido desarrollar este tema con María del Rosario y por supuesto a nuestra productora Adriana Pardo. Un gran abrazo a los que en este momento nos están escuchando y nos vemos en una próxima oportunidad en su programa El Camello. Gracias.
En Easy Radio, hablamos de inclusión laboral. En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando yo veo un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana. www.insi.gov.co/insiradio. Por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello.